de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS-PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG-S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
La tarde.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tendremos cine y motor. Tendremos a Eduardo Casanova, Pesadilla en el Elm Street. Comentaremos algunos detalles del Cadillac Serie 62 de 1958. Y no sé si de película o de pesadilla. Científicos han creado la primera cerveza sin alcohol que emborracha. No da resaca y no se detecta en los controles de alcoholemia. Eso sí, dura media horita. Un laboratorio de científicos británicos ha logrado desarrollar la primera cerveza sin alcohol que consigue reproducir esos mismos efectos de la sensación de embriaguez. Bueno, se llama Gavir la cerveza. Se fabrica en las afueras o a las afueras de Londres. Es un proyecto desarrollado por un neurocientífico, David Nutt, jefe de este laboratorio, el cual parece ser que tras varios años investigando el comportamiento del alcohol en el cerebro, tanto nos gustaría saber de esto, para intentar identificarlo más todavía en la conducción, pues identificó que algunos de los efectos más deseados provienen de un ácido, del ácido gamma-aminobutírico, llamado GABA, es un neurotransmisor. Esta nueva bebida actúa únicamente sobre ese receptor o los receptores GABA, activando solo estos a diferencia de los tradicionales de las tradicionales cervezas con alcohol que impactan sobre gran cantidad de neurotransmisores y causan efectos secundarios más dañinos. Algo muy sencillo, pues que lo entiende cualquiera. Pero en cualquier caso, algo que tiene que empezar a ver también y a verificar y a estudiar la propia Dirección General de Tráfico. Atención, que ya no solo el problema de la V16 que empieza el día 1 de enero. Cuidado que llega una cerveza desde Londres que emborracha y que no da positivo en los controles de alcoholemia. Bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, como digo, y banderazo de salida con David de Diego. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Oye, quedan 173 horas.
¿No me vas a hablar de la cerveza, en serio? ¿No vas a decir nada? ¿Qué cosa más extraña? ¿Con lo curioso que es la noticia? ¿En serio?
Sí. Es que quería dejarlo para luego.
Vale.
No, y cerrar el programa con la...
Yo creía que ibas a decir algo, pero me he quedado sorprendido.
Tú a lo tuyo. Voy a mandar mensajitos durante el programa para bebedores de cerveza asiduos a ver qué opinan.
Vale, venga. Pues adelante, Diego, ¿qué ibas a decir?
Al final del programa lo recalcamos. No, pero vamos a esas 173 horas, Vicente, que faltan para que se presente un coche que es de la marca Porsche.
Sí.
Es el Cayenne que ya conocemos, que todavía no se ha visto, pero sí que lo hemos visto, te acordarás, en el circuito de Ricardo Tormo durante la presentación, la pretemporada de la Fórmula E. Y tiene una de las cosas que tú pediste. Bueno, tiene las dos.
Sí.
Una, yo quiero un coche que pueda hacer más o menos unos 500 kilómetros con una carga. Uh-huh. Lo tiene.
Sí.
Y tiene carga por inducción.
Uh-huh.
Es decir, ya es el primer vehículo de serie que saldrá, eso sí, como opcional y no será barato, como suele ocurrir en Porsche, pero se podrá cargar en tu garaje sin tener que conectar nada, en tu garaje o en cualquier garaje, Vicente.
Bueno, pues nada. Oye, me dicen por aquí que es ácido aminobutírico. Vale, venga, ya lo he dicho bien, Es que es complicado. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de palabras. Bueno, tremendo.
Entonces, todos esos test que tiene la DGT, ¿qué era con ellos?
Bueno, no sé, ya veremos. Tendremos que hablar con ellos. ¿Qué va a ocurrir con la V16, por ejemplo? ¿Va a haber prórroga?
También.
Por el momento no va a haber prórroga de la V16. Va a ser el día 1 cuando entre en vigor esa baliza lumínica, ¿sí, de Diego?
Yo tengo un coche con E-Call, Vicente. Yo creo que el E-Call, si la DGT hace su trabajo, no hace falta tener una V16 conectada. Yo creo que el E-Call puede suplir esa conectividad y sería más que eficiente. Eso sí, llevas también tus triángulos o tu V16 sin conexión, porque el coche ya está conectado, que esa es una de las claves. Hemos hablado mucho del coche eléctrico, Vicente.
COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo, y ahí es donde informamos, en cope.es/Valencia. Y atención, atención, zonas rurales de todo el mundo, de toda España. Vamos a hablar de vosotros. ¿En cuántas circunstancias os habéis encontrado para ir al médico, por ejemplo? Trasladados de un lado a otro, no tenéis oportunidad. Bueno, pues parece ser que vais a poder hacerlo ya con vuestro propio vehículo, por lo menos en el futuro. Vuestro propio vehículo y de forma autónoma. Es tremendo, ¿verdad? ¿A qué llamativo? Bueno, pues hay ya un equipo, una persona en concreto, fundador de la empresa SeaxAI, es Eugenio Alcalá, y él va a llevar a cabo algo inédito, el vehículo autónomo rural. Eugenio, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Todo bien. Encantado de estar aquí.
Oye, voy a hablar de ti un poco, ¿eh? En el 18, tras regresar de una estancia de investigación de medio año en la Universidad Berkeley, vislumbraste claramente un potencial disruptivo de la conducción autónoma. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué vislumbraste? ¿Fue así un sueño? Cuéntanos.
Bueno, a ver, son muchos años ya dedicados a la conducción autónoma, desde que me doctoré y pasé por industria, y bueno, tenía claro de que la conducción autónoma tiene que ser algo que vaya a aportar valor al ciudadano, ¿no? Entonces, y bueno, y en particular nosotros venimos del mundo rural, en concreto de Teruel, y bueno, qué match más perfecto, ¿no? A resolver retos en el mundo rural con movilidad autónoma.
Bueno, en esa época, en el 18, en España apenas existían iniciativas incipientes en laboratorios. En Berkeley ya operaban robots autónomos realizando entregas dentro del campus y otras muchas cosas, con lo cual ya venías con una gran experiencia aquí en España, ¿no? En España apenas existía todo esto todavía.
Sí que es verdad que Estados Unidos nos saca una pequeña ventaja, pero todo es cuestión de ponerse y manos a la obra, y bueno, actualmente estamos desarrollando nuestra tecnología aquí en casa para solucionar este problema.
Bueno, lo que dices, concluiste el doctorado en el 20 y, bueno, tuviste claro el deseo de emprender y has desarrollado una tecnología autónoma rural. Atención amigos que vivís en las poblaciones, en los pueblos, y que en un momento determinado tenéis que ir, bueno, sencillamente, tenéis que ir al poblado al lado, tenéis que ir al médico y no hay forma, porque ya eres mayor y dices, ya coger el vehículo, pues tengo que soportarlo. ¿De qué forma van a poder hacerlo en el futuro? ¿Qué estáis trabajando? Cuéntanos, venga, sorpréndenos.
Os cuento. Pues mira, nosotros estamos trabajando en un sistema de movilidad autónoma. Básicamente es un sistema que tú pones en un vehículo y el vehículo pues puede conducir totalmente de forma autónoma, sola, sin conductor, ¿no? Esto queremos que dé solución a muchos de los problemas que existen en el mundo rural, a nivel de, pues como tú has mencionado, personas mayores que no pueden ir al municipio de al lado, al médico, a la farmacia o a jugar con sus amigos a las cartas, lo que sea, ¿no?
Sí.
Pero también con personas pequeñas, es decir, estudiantes que van al instituto, que está en el municipio al lado. Es decir, hay una red de posibilidades que es tremenda, ¿no?
Entonces movilizas personas, pero también paquetería, etcétera. O sea, la finalidad es esa, sería, ¿eh?
Sí, nuestra finalidad es movilizar todo lo que podamos en el mundo rural, ayudar de esta manera a lo que podamos en el mundo rural. Sí que es verdad que inicialmente las personas son las que menos derechos, si comparamos con las ciudades grandes, tienen, ¿no?, en el mundo rural, ya que no existen apenas opciones de movilidad, pero también esto se extiende a paquetería a nivel de farmacias, a nivel de, bueno, paquetes el que pida de Amazon, a nivel de incluso comida. Se extiende a una brutalidad de opciones que hoy en día en el mundo rural pues son escasas.
Bueno, nos vas a hablar de software, de machine learning, de sensores inerciales, de los GPS, de muchas cosas. Pero bueno, ¿en qué consiste todo esto? ¿En una caja? ¿Y ya está? ¿O algo más?
Bueno, básicamente el vehículo tiene una serie de sensores,
¿sí?
Como cámaras y algunas cosas más, y ordenadores que corren, pues, inteligencia artificial que de alguna manera replica, pues, nuestro cerebro en cuanto a la hora de conducir en entornos, pues, muy concretos, ¿no? Como pueden ser carreteras, como pueden ser, pues, ciertos entornos que nosotros entendemos como rurales, ¿no?
Vale, entonces, estáis testándolo en estos momentos. Creo que es un Kia Niro. Un Kia Niro normal y corriente, el que puedes adquirir en cualquier concesionario, ¿eh? Con este vehículo, ¿qué habéis hecho?
Así es, nosotros hemos cogido un Kia 100% eléctrico, un Kia Niro,
¿sí?
Y lo hemos, digámoslo así, lo hemos hackeado, ¿no? Para que nos entendamos.
Vale.
Le hemos puesto todo nuestro sistema y básicamente estamos en el aeropuerto de Teruel actualmente desarrollando, pues, no solo la tecnología, sino validando escenarios, probando, pues, muchas situaciones de se te aparece un peatón, se te aparece un coche, cosas más casuísticas, ¿no?
Uh-huh.
Donde, bueno, nos ayudan a evolucionar esta tecnología que no es poca la que hace falta desarrollar. Y bueno, con el objetivo de en los próximos meses, en 2026, salir a un municipio rural en la provincia de Teruel, ya, bueno, de la mano de la DGT, y poder operar estas siguientes fases de tecnología. En entorno totalmente real, ¿no? Con otros vehículos, otros peatones, en un entorno 100% real.
El experto en luz de cruce del vehículo eléctrico y vehículo autónomo se llama David de Diego. David, adelante, preguntas.
Gracias, Vicente. Eugenio, como en el programa tenemos oyentes muy especializados y también oyentes que son usuarios comunes del coche, voy a hacerte las preguntas muy simples, pero para que se entienda. Vamos a ver, hemos cogido un coche que sí, es eléctrico, tiene cambio automático, todos los eléctricos lo tienen, pero tiene que tener ojos, manos, pies para poder moverse. Entiendo que tu sistema es necesario que el coche tenga dirección electrohidráulica, cambio automático. ¿Y cómo solucionas lo del tema de la visión inteligente? ¿También va en la caja? ¿Qué utilizas del coche que ya existe y qué más tienes que implementar?
Vale, os cuento. Nosotros nos conectamos directamente para la actuación, nos conectamos al sistema de CAN y, como tú dices, tiene que tener unos sistemas mínimos, ¿no? Tanto lo que llaman el control de carril y el control de crucero adaptativo, ¿vale? A través de estos nosotros podemos controlar tanto lo que es el sistema de dirección como viene siendo la aceleración, es decir, lo que viene siendo acelerar y frenar. Por parte del otro extremo, de lo que es percibir el entorno, el sistema, el vehículo, no utilizamos nada del vehículo, lo ponemos todo encima. Son ciertos sensores como cámaras, LiDAR y radar, así como GPS y sensores inerciales.
Bueno, hay que cambiar reglamentos y muchas otras cosas. Por tanto, la DGT tiene mucho que ver en esto. ¿Estáis trabajando con ella?
Bueno, a día de hoy seguimos la ley que tenemos que existe de la DGT. Uh-huh. Y es verdad que somos, bueno, actuales. Bueno, nos gusta empujar un poquito a la gente que conocemos dentro del ecosistema porque esta ley ha de avanzar un poquito más rápido, a nuestro parecer.
Sí.
Entonces, bueno, para equipararnos un poquito con los países que tenemos europeos más avanzados, ¿no? Como pueda ser Alemania o Francia.
Bueno, estáis en el aeropuerto de Teruel en estos momentos, en vía privada, como aquel que dice. También se testan los autobuses autónomos de esta forma, en lugares donde existen rotondas, etcétera, pero que evidentemente pues es un espacio controlado y preservado y seguro. ¿Cuándo lo veremos ya en la calle esto? ¿Cuándo para nuestros vecinos de las diferentes localidades más pequeñitas que tienen que trasladarse al médico, etcétera, ¿cuándo lo verán? ¿Cuándo lo tendrán?
A ver, la respuesta la tiene la DGT.
Vale.
Al final es... sí, desgraciadamente dependemos de una legislación. Al final resulta que la tecnología va más rápido que la legislación. Entonces, sí que es verdad que a nosotros todavía nos queda un camino que andar a nivel de testeo, validación, certificaciones y demás, pero sí que es verdad que ha de ir en paralelo al avance de la legislación.
Bueno, para aquel que quiera conocer algo más, ¿de qué forma pueden verlo en la web? Dinos, www.
Sí, www.seax-ai.com.
Seax-ai. Ahí encontrarán toda la información de esta inteligencia artificial. Fundador de SeaxAI, Eugenio Alcalá. Eugenio, abrazo grande. Oye, y manténnos informados, por favor. Si esto va más rápido de lo que pensamos, que esperemos que sí, pues nos lo comunicas. ¿De acuerdo?
Así lo haremos. Estamos en contacto. Un abrazo.
Abrazo grande, Eugenio Alcalá. Con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque ya está. La inteligencia artificial ya acoplada, adaptada a nuestro propio vehículo, sobre todo para zonas rurales, para nuestro coche. Ya se está testando. Estamos en Luz de Cruce. Y atención, porque comienza la pesadilla. Comienza la pesadilla en Elm Street. Está con nosotros Eduardo Casanova. Y ha venido con unos cuchillos, no sé, ¿qué pasa? ¡Eduardo, no!
Torna MotoGP. El circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana. MotoGP is back. Vuelve el mayor espectáculo del motociclismo. Vuelven los mejores pilotos del mundo. Vuelve MotoGP. Generalitat Valenciana. Así. Ara.
Ven a Suzuki el Auto y llévate tu nuevo S-Cross con entrega inmediata. Hasta 6.400 euros de descuento solo por tiempo limitado. Consulta condiciones en tienda, oferta sujeta a entrega de vehículo y financiación. Visítanos en Paterna, pista de silla o en elauto.com.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
La oferta Kick de la semana. Muchos más accesorios de invierno para toda la familia. Como gorros, bufandas, orejeras y mucho más para grandes y pequeños. Por ejemplo, guantes para mujer y niños en pack de dos por solo 1,99€. Kick. Más de lo que esperas.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Pesadilla en el Upstream. ¿Te suena de esto algo de Diego, David?
Sí, veo un tío con la mano muy larga, por el que viene, con sus cuchillas.
Pero lo tengo delante yo, no tú. Has acertado no viniendo hoy a la emisora.
Afortunadamente.
Amenazante. La pesadilla está aquí delante de mí. Eduardo Casanova, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿todo bien? Pues la pesadilla está, la tenemos realmente mal, ¿no? Porque no te estamos escuchando, a ver, sí. Bueno, pues vamos a intentar solucionar este problemilla de la pesadilla. ¿Estaba preparado esto, la pesadilla?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas pues tardes. Hay ciertas películas que arrastran una maldición a todos los niveles y que se extiende a lo largo del tiempo.
Ya veo, estaba todo preparado y de golpe y porrazo no sé qué ha ocurrido en el mundo.
Sí, pues iba a decir yo que...
¿Qué ha pasado? Pues tú, con los cuchillos, has cortado un cable. Bueno, cuéntanos.
A quienes escuchen estas notas y ya tengan una cierta edad, seguro que se les sigue poniendo la piel de gallina cuando recuerden esta pesadilla en Elm Street, una película que se estrenó en 1984 y que sorprendió a propios y extraños con el éxito que tuvo. La verdad es que nos trajo una figura icónica del género y además propuso una idea ciertamente original que nació de la imaginación de ese genio del horror cinematográfico llamado Wes Craven. Y te resumo un poco la película. En una pequeña ciudad cercana a Los Ángeles, Nancy Thompson, una adolescente de 15 años, se despierta aterrada. Ha sufrido una pesadilla en la que la perseguía un hombre con la cara desfigurada y cuchillas en los dedos. Además, misteriosamente ha amanecido con el camisón rasgado. En el camino al instituto le cuenta lo que ha sucedido a sus amigos y concretamente su amiga Tina Gray le dice que ha tenido un sueño muy similar e igualmente aterrador. Al día siguiente su amiga le pide que se quede a dormir en casa porque su madre se ha ido unos días y ella tiene miedo de quedarse sola después de lo que le ha pasado. Terminan uniéndose a la velada las respectivas parejas de las chicas, Rod y Glenn. Durante la noche sucede algo espeluznante. Tina vuelve a tener la misma pesadilla, pero esta vez se hace realidad cuando es brutalmente asesinada por el despiadado Fred Krueger. Entonces se llamaba Fred, ¿eh? En la película en ningún momento se dice Freddy, esto vino después, el apelativo cariñoso. Bueno, pues la policía, lógicamente, de forma muy racional, acusó al novio de la chica, pero Nancy sabe que no fue él e intenta convencer a su padre, que casualmente es el teniente de policía, Dan Thompson, para que deje libre al chico. Bueno, mientras se resiste a quedarse dormida porque teme que si vuelve a soñar acabará como su amiga y tendrá que ingeniárselas para hacer frente a esa letal amenaza. No te cuento más porque el final es de lo más surrealista, el final de esta película, si lo recuerdas. Bueno, el reparto lo encabezaba Heather Langenkamp, una actriz que entonces tenía 19 años. Se presentó al casting en una época en que ya había participado en algunos anuncios televisivos, había rodado un telefilm, había superado el casting de la película Rebeldes, de Francis Ford Coppola. Lo que pasa es que en las escenas que participó luego no salieron en la película, fueron excluidas del montaje. Bueno, se presentó un casting abierto, superó a más de 200 aspirantes, se quedó con el papel. En ese momento ella estaba estudiando en la Universidad de Stanford, hizo un paréntesis en los estudios y la verdad es que triunfó plenamente con esta película. Luego, eso sí, se licenció en literatura inglesa y siguió apareciendo en secuelas de esta saga, si bien hizo casi toda su carrera como actriz en comedias televisivas. Por cierto, en 2024 recibió la distinción del Festival de Sitges, que es el premio Máquina del Tiempo. Y recientemente, muy recientemente, tenía un pequeño papel como vecina chismosa del protagonista en la película La vida de Chuck. Fantástica película. Bueno, y esta fue la primera película de Johnny Depp. Aparecía eso que es, que yo creo que todavía aparece hoy, ¿no? Esa leyenda de introduciendo a Johnny Depp, que tenía por nombre real, tiene por nombre real, John Christopher Depp. Este actor que nació en 1963 en Owensboro, una localidad de Kentucky, pero realmente creció en Miramar, que está en Florida, y allí precisamente encontramos sus comienzos en el mundo del espectáculo cuando formó parte de una banda de rock que se llamaba The Kitsch, Los Chicos. En 1980 se trasladó a Los Ángeles para trabajar como obrero. En el año 1983 se casó con una maquilladora de cine, Lori and Annie Allison. El matrimonio duró 2 años, pero en esos 2 años tuvo la suerte de conocer a Nicolas Cage, el sobrino de Francis Ford Coppola, hizo mucha amistad con él y le animó a que, bueno, a que lo intentara en el cine, y fue aquí donde debutó, en Pesadilla en Elm Street. Luego hizo también un pequeño papel en Platoon, siendo muy joven, hay que fijarse, y participó en la comedia juvenil Cry Baby en 1990, y luego ya llegaría su primer gran éxito, que fue Eduardo Manos Tijeras, de la mano de Tim Burton, con quien hizo un montón de películas más: Sleepy Hollow, Ed Wood, Charlie la fábrica de chocolate, Sweeney Todd, Alicia en el País de las Maravillas, Sombras Tenebrosas, y luego también protagonizó otras películas, por ejemplo una comedia romántica fantástica que era Benny y June, lo hemos visto en Chocolate, en Desde el Infierno, en la saga, por supuesto, Piratas del Caribe, y te tengo que decir que ha sido nominado 3 veces al Oscar, pero que nunca lo ha ganado. Para el papel de Johnny Depp se habló también de Charlie Sheen como una posibilidad. Y Freddy Krueger era Robert Englund, que en aquella época estaba rodando la serie V, así que le vino todo el éxito de golpe. Pero el alma mater de la película, como te decía antes, era el director y creador Wes Craven, que ya había triunfado en el género del terror con títulos como La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos y Bendición mortal. Y luego de esta llegarían La serpiente y el arco iris, El sótano del miedo y toda la saga Scream. Para esta película se inspiró en la leyenda del hombre del saco, pero también en algunas experiencias cercanas, porque en aquellos años eran frecuentes los casos de abusadores y psicópatas asesinos de niños. Aparecieron varias noticias en los periódicos de estos casos siniestros. El nombre de Freddy Krueger es el mismo que tenía un compañero suyo de la escuela que se metía con él constantemente y se vengó. Dijo, pues ahora voy a hacer a este villano horrible, le voy a llamar Freddy Krueger. O sea, se vengó tarde, pero se vengó. Y luego, los colores del jersey que lleva Freddy Krueger, a rayas rojas y verdes, se basan en la lectura que hizo Wes Craven de un artículo científico que decía que estos son los colores de mayor impacto en la retina humana. Para diferenciarlo de otros asesinos cinematográficos famosos de aquella época, pues decidió no ponerle ninguna máscara y optó por desfigurarle el rostro. Y en lugar de un cuchillo, pues le llenó los dedos de cuchillas, 5 cuchillas. Bueno, la película costó un poco más de $1 millón, recaudó más de 60 y hasta la fecha pues ha tenido 6 secuelas, una serie de televisión, un crossover o cruce con Viernes 13 y un remake, imagínate, qué barbaridad. Bueno, el maquillaje de Freddy Krueger está inspirado en varias fotos que el especialista en este apartado, David Miller, digamos que recogió del centro médico de UCLA de personas que habían sufrido quemaduras muy severas. Tiene un poco de morbo esto, pero así es. Para la película se utilizaron 1.900 litros de sangre falsa, qué barbaridad, y en gran parte se rodó las escenas, sobre todo del instituto, en el High School John Marshall, que es el mismo que sirvió también de escenario algunas secuencias de Grease. La música que estamos escuchando, que sé que no te gusta mucho, ¿sí? Bueno, pues es de Charles Bernstein, nada que ver con Elmer Bernstein, también otro gran compositor, ni con Leonard Bernstein, el apellido Bernstein me ha ligado a la música. Sí. Bueno, pues Charles Bernstein estaba especializado en música para películas de terror, le puso también música a otra película estremecedora como era Cujo, y aquí se inclinó por la música electrónica. Eso sí, definió muy bien las notas que identifican a ese personaje, ¿no? Que hoy en día ya esto ya no se hace casi. ¿Y el motor? ¿Dónde está el motor? Pues Johnny Depp aparece al principio y al final de la película conduciendo un Cadillac serie 62 descapotable de color rojo. Estos vehículos salieron al mercado en 1941 y se fabricaron hasta 1964. Este pertenece a la segunda generación, es de 1958. Por cierto que el Cadillac 62 contaba con variantes coupé, sedán y descapotable. Tenía un estilo rectilíneo, pero incorporaba como aspecto llamativo de su diseño esas aletas traseras que no tenían ninguna función mecánica, pero que digamos que se alineaban con la moda y con la época, porque esa era la época en que los estadounidenses vivieron el boom del avión de reacción y sobre todo también de la carrera espacial, con un montón de cohetes y de pruebas. Así que esas aletas eran evocadoras. Un coche que corría 187 km por hora, medía casi 5,70 de largo, imagínate lo fácil de aparcar, consumía más de 22 litros cada 100 kilómetros y valía en aquella época entre 4.800 y $5.400.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Ayer programa especial desde el circuit y hoy, mejor, mañana ya empieza todo lo grande en el circuit. Ricardo Tormo, de Diego. Buen día, ¿eh?
Sí, buen día, Jerzy, Vicente. Y sobre la cerveza, muy breve. Sí. El test que he hecho con mensaje.
¿Ya has hecho?
No sé si la universidad de inglesa no se fían de la cerveza de los ingleses, sí, los grandes bebedores de cerveza, y qué opinarán una vez la prueben, porque esa mezcla no les cuadra.
Sonido de cine y tenemos que ver estos días en el cine porque hay que ir al cine, ¿eh? Atención, Eduardo, adelante.
Tengo que decir que de los últimos estrenos que he visto no hay ninguno que sea recomendable para todo tipo de público.
Pero esto qué ánimo es.
Lo mejor que está en cartel y que también está en plataformas ahora mismo es el Frankenstein de Guillermo del Toro. Uh-huh. Luego, si quieres una experiencia lisérgica, por así decirlo, surrealista, atrevida, rompedora, pues vete a ver Bugonia, con Emma Stone, que es una garantía siempre, con Jesse Plemons, que está muy bien, y una historia delirante. ¿Mm? Sí, y bien. Si te gusta el cine español, Reversión es una apuesta que no está mal, no está mal.
Pues mañana salimos de nuevo, los estudios de COPE de Luz de Cruces se van a Metalesa, hasta Carcaixent de Diego. Allí tendremos esta empresa dedicada a la seguridad vial en cuerpo y alma, tantos años trabajando para proteger a los más vulnerables. De Diego.
Hay alguien en Carcaixent que nos cuida en carretera y que cuida a toda Europa. Bueno, creo que más de 40 países, Vicente.
Así es. Bueno, no es el que fabrica los quitamiedos, mucha atención a los moteros, pero sí que preserva la seguridad de los vulnerables, como es el caso de los peatones, y también de los propios moteros, y de los puentes, etcétera, etcétera. O sea que mañana hablaremos de Metalesa y hablaremos en Metalesa de la seguridad vial de todos, sobre todo de los más vulnerables, que en este caso son los ciclistas, los peatones y también los motoristas. ¡Saludos, amigos!